capítulo 9 de Amós, y vamos a leer la primera parte, la que nos toca hoy, que es del 1 al 10, y vamos a reservar la parte del 11 al 15, que es la esperanza del futuro de Israel, que es la única esperanza que hay en ese libro. Por eso, y el futuro de Israel, y eso lo dejamos para el último estudio. Entonces, capítulo 9 y versículo 1, dice Amós, y dice la palabra de Dios: vi al Señor que estaba sentado sobre el altar, y dijo, o que estaba sobre el altar, y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermerá luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, oh Padre celestial, porque tenemos en nuestras manos en esta mañana un libro perfecto, tu palabra, que es la luz de Dios para los hombres, que es nuestro consejero, no solo para aconsejar a los demás, sino a nosotros. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y por eso, Señor, venimos a pedir tu ayuda, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Sabemos que tu Espíritu Santo inspiró este libro y que es necesario que tengamos su ayuda para entenderlo, que Él nos ilumine y que tú nos hables, que escuchemos a través de las Escrituras tu voz hablándonos y danos entendimiento, no solo para entender tus caminos, sino para enderezar también los nuestros, para que nuestra vida te agrade en todo. Pedimos tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 9, entonces, es el capítulo, como veis, de castigo y de restauración. Primero, la destrucción ineludible. Vamos a ver las divisiones que vamos a hacer para comprenderlo mejor. Del 1 al 6, él habla de esa destrucción que él manda y que no se puede escapar. Nadie se escapará cuando él manda eso. Segundo, del 7 al 10, él habla del castigo y del remanente. Ahí empieza a dejar ver un poco el futuro de Israel, porque sigue hablando de castigo, pero ahora nombra remanente, y con eso está dando a entender que ellos van a tener un futuro. Y claro, ya cuando lleguemos en su día a la última parte del capítulo, lo veremos, que a través de la obra del Señor en ese remanente va a haber una restauración futura de la nación de Israel. Hoy es muy importante siempre entender eso, pero hoy hay lo que llaman no sé si habéis oído esos términos que la gente tira de acá para allá, llaman el teología del reemplazo. Seguramente no lo habéis oído. Teología del reemplazo. Que ellos quitan a Israel y lo reemplazan con los creyentes. Quitan de Israel las promesas de Dios y en el lugar de Israel ponen a la iglesia. Entonces Israel queda borrado. Y hoy en día, para todavía más ridículo, hay lo que llaman el palestinianismo cristiano, que están diciendo que los cristianos tienen que apoyar a los palestinos y que Israel ya no, como Israel, como primero lo borran de las promesas de Dios y ahora ponen a los palestinos y dicen que ellos tienen que heredar la tierra. Y es una confusión total. Pero iglesias evangélicas en todo el mundo ahora están enseñando cosas así. Y es lo que viene. Entonces es siempre bueno, pero ahora como nunca conviene, volver a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice. Porque nosotros aprendemos los caminos de Dios de la palabra de Dios. No de los seminarios, los institutos de grandes conferenciantes. Si hablan conforme a la palabra de Dios, bien, pero en el momento que se aparten, que se desvíen de ella, entonces nada. Y no nos importa qué letras tengan detrás de su nombre y qué libros hayan escrito y qué punto de referencia y qué fama tengan. No nos importa nada de eso, solo nos importa lo que dice Dios. Entonces es muy importante siempre andar el pueblo ceñido de la palabra, como bien hermano Lucas estaba enseñando el otro día acerca de Pablo y los filipenses, asidos de la palabra de vida. Así debemos andar, asidos de la palabra. Como Pablo decía que él por 3 años los había enseñado de día y de noche, los había amonestado, había enseñado todo el consejo de Dios y decía: nada que fuese útil he retenido de vosotros, lo había dicho todo. Y hoy necesitamos también ministerio así. Bueno, entonces vamos a ir a la primera parte de este capítulo, y es donde vemos que el Señor tiene una empresa de derribos. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel, estremézcanse las puertas, hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. No decía ni primero quitar la gente, decía pedazos sobre la cabeza de todos. Lo iba a destruir encima de ellos, encima suyo iba a caer todo eso. Bueno, ese versículo nos recuerda otros momentos cuando personas han tenido una visión del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, a Josué. Bueno, tenemos a Moisés antes de Josué. Aquella zarza que ardía y él se apartaba del camino y decía: me apartaré ahora para ver qué es eso. Y ahí encontró que el Señor le hablaba. Y Josué, cuando iban a entrar ahí en la tierra prometida, y decía que vio un varón ahí con la espada, y se acercó a él y decía: ¿es de nuestra parte o de ellos? No, no, de Jehová de los ejércitos. Y se dio cuenta que estaba hablando con el Señor. Luego hay gente también, hasta el profeta pagano, Balaam. Él no veía al Señor, pero su burro sí. Hasta los burros ven mejor que las personas a veces. Entonces el burro veía el ángel del Señor y se desviaba para no ir ahí, como llevaba espada. Y entonces Balaam le pegaba, y al final el Señor le abrió los ojos y él vio el ángel del Señor. Isaías dice que cuando murió el rey Uzías, el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sobre un trono ahí y decía que era en el templo que le veía en esa visión. Pero ahora Amós también le ve. Y Amós le ve, dice aquí, sobre el altar. Eso es muy interesante, sobre el altar. Y está sobre el altar ahora no para ser alabado, no hay querubines allí, no es una visión así con una espada para introducirles en la tierra prometida, no es nada de eso. No es una zarza que arde para después decir te mando a sacar mi pueblo de Egipto y que digas a Faraón deja ir a mi pueblo, no es nada de eso. No es nada a favor de Israel ahora, sino que es en contra. Sobre el altar. ¿Qué altar? Porque solo dice el altar. Bueno, nosotros primeramente pensamos, como venimos diciendo, aquel altar ahí en Betel, había otros en Samaria, en Dan, en Berseba, en Gilgal, en todos esos lugares ellos habían puesto altares. Pero eso sería altares, altares, altares. Puede que él esté hablando aquí del altar ahí en Betel, como el que simboliza, o el altar ahí en Samaria, que simboliza toda la idolatría y todo lo que estaba mal del reino del norte. Puede ser, pero como dice el altar, nos puede hacer también pensar que está hablando hasta incluso del altar en Jerusalén. El altar, porque el que era judío, verdadero, el que era creyente sabía que tenía que ir a Jerusalén, que ahí había el templo de Dios, el altar de Dios, el santuario de Dios, eso estaba ahí. Bueno, y en el libro de Amós, Amós no ha dejado de decir en su momento cosas también acerca de Sion. ¡Ay de los reposados en Sion!, dijo en el capítulo 6, versículo 1. Entonces en su momento también ha hablado, aunque su mensaje va en primer lugar al reino del norte, a esas tribus, a Samaria, Betel y todo lo que tenía montado ahí. Él va hablando a ellos, pero de vez en cuando también dice cosas acerca de Israel, la nación entera, incluso Judá, porque ellos también tenían sus pecados e iban a ser juzgados. Entonces puede que estar aquí hablando del altar como diciendo, no solo aquí, sino también los del sur. El altar, todo eso va a ser derribado. Y si Dios va a destruir el templo en Jerusalén, cuanto más el reino del norte. Y eso no pasó. En el libro de Jeremías, no vino Jeremías, ¿no os acordáis? En el capítulo 7, 8, 9 y 10, lo que llamamos, ¿quién se acuerda cómo se llaman esos capítulos? El sermón del templo, el sermón del templo. Se puso Jeremías en el templo y dijo, que vais a decir, que casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová, es eso, porque ellos en Jerusalén pensaban, no, Dios no va a destruir Jerusalén, aquí tiene su casa, aquí tiene su templo. Lo demás a lo mejor, pero eso lo va a dejar, porque aquí está su templo, donde él dijo que él iba a morar. Y la gente pensaba que como tenía ahí el templo en Jerusalén, que eso era para ellos como chufa, donde nadie les podía tocar, como un lugar seguro, garantizado. Y entonces Jeremías en el capítulo 7, 8, 9 y 10, él denuncia ahí en el templo los pecados de la nación y dice, Dios va a destruir ese lugar, lo va a hacer como en Silo, lo va a hacer como eso, ruinas. Entonces a veces Dios, para llamar la atención a su pueblo, tiene que hacerle ver eso, que él está contra, aunque sea el mismo templo de Dios, como luego decía en tiempos de Jeremías, que venía después de Amós, años después de él. Derriba el capitel, dice, estremézcanse las puertas, pero no tanto por la presencia de Dios, sino por la destrucción que él iba mandando, y hazlo pedazos, le dice. Él no iba a respetar nada de lo que estaba allí. Esto nos introduce también un tema que hoy no vamos a tocar, aunque sería interesante tal vez en un momento en el futuro, todos los altares contra los cuales se pone Dios. La gente piensa que al tener un altar o un santuario,
que allí es un lugar siempre seguro. Pero Dios se ha puesto contra altares y contra lugares así. Por ejemplo, en Jueces 6:25, cuando le habla, no vamos a mirarlo ahora, pero cuando él habla a Gedeón, Gedeón está allí con la siega, tratando de prepararlo así a oscuras, digo, a escondidas, para que no lo vean los madianitas, y el Señor le aparece ahí, le llama hombre de valor, y con eso tu valentía, con eso tu fuerza, y Gedeón se queda ahí mirando, y qué fuerte, y si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así, discutiendo él con el ángel de Jehová? Pero luego, el Señor le da órdenes lo que tiene que hacer, y la primera cosa que tiene que hacer, y dice, ve, derriba el altar de Baal en la casa de tu padre. Tenía que levantarse, así, como primer paso de obediencia, y Dios le mandó contra ese altar. Derriba el altar de Baal. Quitarlo. Eso fue una prueba para él. Bueno, la gente le critica, dice, vaya, porque era cobarde y se fue de noche y hizo eso cuando nadie le vio. Y digo, bueno, pero lo hizo. Se fue de noche porque él quería cumplir lo que Dios le había dicho, y de día a lo mejor no lo dejaban. Entonces, como no le iban a dejar de día, pues él se fue de noche y lo tiró todo. Hoy estaban todos enojados el día siguiente, pero él había hecho lo que Dios le dijo. Derriba ese altar. En el Nuevo Testamento, hermanos, para no dejar todo eso simplemente en la historia de Israel, vamos a recordar que cuando el Señor tiene que hablar a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, a 5 de las 7 iglesias les dice que se tienen que arrepentir. Y le dice en el capítulo 2 y versículo 16 a la iglesia de Pérgamo, le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y así él les está dando tiempo. Arrepiéntete, porque si no, y no dice cuándo, dice pronto. Está diciendo, te urge arrepentirte, porque si no, te estoy dejando un platito de tiempo, pero como no lo hagas, vendré yo y pelearé contra ellos. Aunque era una iglesia. Entonces, cuando llega a ese momento, a esos tratos, es porque han fallado otras cosas. Es porque, como hemos venido diciendo, ¿os acordáis en el estudio cuando decíamos, Jehová rugirá desde Sion, dará su voz potente? Y decíamos, ¿por qué Dios habla así? Bueno, porque cuando habla en voz baja y suave, no le hacemos caso. Cuando nos pide de buena manera y por favor casi las cosas, y nosotros nos ponemos duros con él y queremos discutir y esto y lo otro, y entonces al final o nos hacemos los sordos o decimos que sí con la boca, como aquel en el Nuevo Testamento, la parábola que el hombre que tenía dos hijos y les dijo, id trabajad en la mies, en mis campos hoy, y uno de ellos dijo, sí señor, voy, y no fue. Así que era todo de boca, de fachada, pero no hizo nada. Bueno, al final entonces, cuando el Señor ve que por una cosa u otra no le hacemos caso, cuando Él nos habla de buena manera, entonces Él nos tiene que hablar fuerte. Tiene que alzar la voz, tiene que gritar, tiene que rugir, tiene que tirar cosas, tiene que derribar el altar y mirar cómo Dios habla. Mirad cómo habla. Y a las iglesias ahí en Apocalipsis dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Y Dios puede ponerse así. Pero no es que Dios se ponga de mala manera. Es que Dios es, podemos decir, obligado por nosotros a llegar a esto. Porque no queremos hacerle caso. Y os aseguro que Dios no se va a humillar ante el ser humano. tenemos una opción solamente, humillarnos nosotros delante de Él o ser humillados. No queda más. Entonces, cuando Él llega a eso, derriba el capitel, estremézcanse las puertas, hazlos pedazos, le dice. Y sobre la cabeza de los, ni le digas a la gente que se vaya primero. Que caiga todo eso encima de ellos. Me hace pensar cuando Sansón estuvo allí entre los filisteos, allí en el templo, y ciego, y agarró ahí la columna del templo, y hizo, y tiró todo el templo encima de ellos. Se estremeció todo y cayó toda la casa encima de ellos. Y mató más en su muerte Sansón así que había matado en toda su vida, que son momentos fuertes en la historia. Y el Señor aquí dice, y al postrero de ellos, en el versículo 1, al postrero de ellos mataré a espada. Es decir, los que se escapen de cuando caiga la casa encima, pues uno se escapa ahí, pues yo iré detrás de él con espada. Porque tanto el reino del norte como el reino del sur, acordaos que luego Ezequiel, cuando él estaba en el cautiverio ya, tuvo una visión, y ahí en Ezequiel capítulo 8, en esa visión el Señor le llevó dentro del templo en Jerusalén, dentro de las paredes, abriendo las paredes y viendo en su visión lo que había dentro del templo, y él veía ahí los sacerdotes y los principales de Israel, ahí ante las imágenes paganas, ante los ídolos, ante imágenes del sol y de seres, de criaturas, arrodillado y adorando, y él estaba viendo todo eso. Entonces el Señor estaba haciendo a Israel, digo a Ezequiel y a los del cautiverio, saber por qué él iba a destruir a Jerusalén. Derriba, dice. Porque a veces no queda más remedio. Y eso es lo que pasó en el tiempo de Jeremías, cuando el Señor Jeremías vino al mismo tiempo que Ezequiel, lo único, recordad, Jeremías estaba dentro de la ciudad de Jerusalén y Ezequiel estaba entre los ya llevados al cautiverio en esa deportación, que había tres deportaciones. Y en la primera o la segunda, probablemente la primera, se fue Ezequiel, Daniel, todos estos se fueron ahí. Y Ezequiel se levanta en el cautiverio hablando al mismo tiempo que Jeremías. Y Jeremías está en Jerusalén. Y el Señor, cuando le habla a Jeremías, le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, para edificar y plantar, sí. Pero es que primero, antes de edificar y plantar, hay que derribar lo que estaba ahí que estorbaba. Hay que quitar todo eso. Primero, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y después plantar y edificar. Y eso también es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no viene a la persona hablando suave y bonito que solo Dios es amor y acéptale al Señor y tendrás tesoros en el cielo. No, el Evangelio no empieza así. El Evangelio no empieza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hemos tergiversado el Evangelio. El Evangelio empieza con eso, que Dios ha tenido que mandar a su Hijo a morir en una cruz porque somos viles pecadores condenados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero solo se habla de la segunda parte, no de la primera parte. De que la paga del pecado es muerte. Y no hay arrepentimiento en muchos de los que vienen y dicen que ahora son evangélicos, ahora dicen que son creyentes, pero nunca han tenido un derribo en su vida. No se ha arrancado nada, no se ha arruinado nada, nada ha sido destruido, todo ha sido tapado y suavizado, y al final vienen de alguna manera a saber cómo, mágicamente han llegado a decir que son creyentes. Y no han tenido un derribo. No se han arrepentido, no han abandonado nada, no han dejado atrás la vieja vida, no ha habido un quebrantamiento, no ha habido un temor del juicio de Dios. Y de buenas a primeras están ahí cantando himnos y diciendo que son creyentes, porque han aprendido el vocabulario, De ríos hace Dios. Hace pedazos a la vida del pecado. Demanda el arrepentimiento. Y Él sí perdona y sana y salva y recibe con amor a los que dejan vencer su palabra en su vida. Eso sí. Pero primero, como hemos visto, vienen los derribos. Y es terrible cuando dentro del pueblo, que era pueblo, decían que eran pueblo de Dios, Dios tenga que venir y decir, ahora derriba eso. Quita todo eso. Las puertas, el capitel, quítalo todo. Y cuando se vayan huyendo, voy a ir detrás de ellos. Bueno, es ineludible, dice en el versículo 2 hasta el 4, es ineludible. No puede esconderse de Dios. Me recuerda esa parte de Amós 9, el Salmo 139, cuando dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Oh, pero esas son palabras, como te digo, de consuelo y de ánimo para nosotros. Cuando David lo decía, él estaba temblando. Cuando él lo decía, el salmista lo dice ahí, dice, ay Señor, ¿dónde huiré de tu presencia? Tú estás en todo lugar. Tu mano me asirá. Pero él decía, la mano de amor del Señor me asirá. Tú me defenderás, tú me protegerás. Tú suplirás lo que yo necesito. Tú me acompañarás, como dice en el Salmo 23. Aunque ande por valle de sombra de muerte, allí no voy a andar solo, porque ahí tú estarás. Tu vara y tu callado, dice. Ay, qué bonito. Sí que son palabras de consuelo y de ánimo para el creyente y el creyente obediente. Pero este mismo Dios inevitable, ese Dios que es omnipresente, que está en todos lugares, que no hay donde se puede ir para esconderse de Él, este vocabulario sale en Amós capítulo 9 como palabras de juicio, no como palabras de consuelo, sino juicio. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Está diciendo, los voy a juzgar y no se escaparán de mí. Entonces la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, con ella todo depende de en qué lado de ella estés. Si estás en el lado de creyente, humilde, y que recibes la palabra de tu Señor y sabes que en Él mora la sabiduría y tú quieres aprender de Él y seguirle y sabes que Él ha perdonado tus pecados, entonces su palabra siempre te da consuelo. Voy a mover esto un poquito aquí porque... pero si estás en el otro lado y siempre hay quienes se quedan ahí con sus peros, ¿no? Sí, pero yo no entiendo eso. Sí, pero yo no entiendo. Sí, ¿por qué Dios sabe? Y así están ellos, los jueces de la palabra de Dios. Están en el otro lado. Ellos no se rinden. Ellos quieren quedarse por encima, quieren demandarle explicaciones y razones a Dios. Bueno. Escuchan mil voces, pero no la voz de Dios. Para ellos la palabra de Dios representa una amenaza. Les pone incómodos. Porque claro, no están en el lado del Calvario. No están en el lado del perdón y de la vida eterna. Están en el otro lado de pelea con Dios todavía. Y Dios dice, cuando yo salga en juicio, nadie se me escapará. Aunque cavasen hasta el Seol, dice, allá los tomará mi mano. Eso quiere decir, el Seol ahí no quiere decir el infierno, acuérdate. Quiere decir la muerte, las regiones. Ellos en el hebreo tenían unas ideas muy indefinidas, no bien desarrolladas. De la muerte, llamaron el Seol tanto el sepulcro como la zona de donde habían ido las almas de los difuntos, todo eso lo llamaron el Seol. y lo tenían ideado como un lugar hondo ahí en la tierra, pues ahí estarán ellos. No sabían mucho, ni tampoco les hacía falta. Dice, bueno, aunque fuera lejos, allí abajo, Dios los alcanzará. Y bien es verdad, lo sabemos, en el Nuevo Testamento Apocalipsis dice que la muerte y el Hades, todo eso, fueron sacados los muertos de ahí, el mar devolvió los muertos que estaban en ella, y todos ellos delante de Dios para ser juzgados. Nadie se escapa de Dios, ni por la muerte, ni por ir lejos, ni por nada. Dice en el versículo 3, si se escondieron en la cumbre del Carmelo, porque eso era un monte alto, y es un monte alto en Israel. No, pero da igual, aunque se pongan ahí. En lo profundo del mar, dice en el versículo 3. Bueno, ahí mandaré la serpiente. ¿Qué cree que Dios que ha creado el mar, que tú te puedes poner en los fondos, en lo hondo del mar, y que ahí él va a decir, ¿dónde está? Que no le miro, que no le veo. Ahí manda hasta una serpiente si hace falta y los morirá. Si fueren en cautiverio, versículo 4, ante sus enemigos o delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Son tres veces en esta parte del capítulo que salen los ojos de Dios. Primero en el versículo 3, aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar. En el versículo 4 dice, pondré sobre ellos mis ojos, para mal y no para bien. Y después en el versículo 8 dice, he aquí, los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Dios lo ve todo. ¿Quién se va a esconder de Dios? En el libro de Apocalipsis, cuando estábamos estudiando ese libro, y vimos en el capítulo 6, cuando empezaron a caer los juicios de la tribulación, ¿y qué hacían los reyes y los capitanes y los fuertes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacían? Dice, cuando abrió el sexto sello, he aquí, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, los reyes, dice versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Escondednos, se escondieron y dijeron, caed sobre nosotros y escondernos en las cuevas, en las peñas, en cualquier lugar. Bueno, dice aquí, aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente. No se podía entonces ni en ningún momento en el futuro evitar el encuentro del Dios de juicio, el que no se ha arrepentido, el que no ha hecho caso de la voz amorosa de Dios. El que no ha hecho caso del Evangelio no se podrá esconder ni disculpar en aquel día. Dice en el versículo 4, pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Él es poderoso. Es inevitable esconderse o es inevitable el enfrentamiento y el encuentro con el Dios Todopoderoso, el Dios omnipresente y el Dios que es santo y tiene que juzgar al pecado. Nadie puede escaparse de Dios. Entonces aquí en los versículos del 7 al 9 vamos a ver el castigo y el remanente. Pero primero, mira el versículo 5. Cuando Él ha dicho ahora que les va a castigar, Él ahora les recuerda cómo es Él. El Señor Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derrite. ¿Quién nos va a juzgar? Olvidaos de asirios, de babilonios, esos. Acuérdate que soy yo. Si yo toco el mundo, se derrite, dice. Llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río. Está hablando del juicio de Dios. Va a subir el juicio de Dios como un río, y mermará como el río de Egipto. El Nilo que se desborda y que luego vuelve a su cauce. Dice, en un momento así puede venir el juicio de Dios. Aquí conocemos, en mi pueblo sobre todo, conocemos lo que es riarse en una calle. La calle nuestra, que es más baja de las otras, suele riarse mucho. Cuando llueve fuerte, yo siempre ando así. Y si tengo que venir al culto, pues ese día pongo tablas ahí en la puerta delante y en el patio y tengo que dejar todo y así, aún así voy con, no con miedo, pero con preocupación, que cuando vuelvo a la casa a ver cómo me la encuentro, porque a lo mejor me la encuentro lleno de agua. Hasta ahora el Señor nos ha preservado, pero eso es lo que pasa. Cuando se desbordan los ríos y viene el agua, no hay quien lo pare. Y el Señor está diciendo, crecerá todo como un río. ¿Y quién lo va a parar? Nadie, nadie lo va a parar. ¿Cómo es Él? Dice versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras, ahí su morada, en el cielo. Está hablando de la grandeza y de la majestad de Dios. Allí Él mora, Él lo vive, aquí en una casa como nosotros. El cielo de los cielos no le puede contener, dice Salomón. Ha establecido su expansión sobre la tierra. Él mira desde arriba. Él puso lo que llamamos nosotros el espacio, la atmósfera y todo eso. Él lo ha puesto. Esas son obras de sus manos. Él llama las aguas del mar. Algunas veces nos gustaría hacerlo. Por aquí pasamos de mayo hasta octubre y no cae ni gota ni media. Nos gustaría algún día llamar las aguas del mar y decir, uy, que refresque hoy, qué bueno sería. Que viniera una tormentita, no muy fuerte, para que no se ría la calle, pero sí que cayera y que nos dejara un poco limpio todo. Pero no podemos llamar las aguas del mar. Podemos tener añoranza, pero no podemos llamarlas. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Eso no es un ciclo hidráulico. Que la evaporación y va allí el vapor y después la condensación y caen los ríos. Los científicos lo explican todo así. La palabra de Dios lo explica de otra forma. Y esos son los términos científicos que ellos dan. Pero ese ciclo hidráulico no funciona si Dios no llama las aguas. Es por gusto suyo. Esa dirección de la voluntad de Dios, que esas cosas pasan. Y Él está diciendo, mira, si yo hice los cielos, si yo hice la tierra, si yo hice el espacio, si yo controlo el agua y todo lo que hay aquí en ese mundo, ¿cómo vas a escaparte de un juicio conmigo si tengo que venir a juzgar? Humíllate, le está diciendo a Israel, humíllate. Hijo de Israel, le dice en el versículo 7, ahora llegamos de 7 a 10. Hijo de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, ya sabéis que en muchos países hay, en el país, en uno o en otro, hay un prejuicio contra otra raza o contra otro país. Entonces, diría en un momento, te estás portando como un, y ya ponen otra raza. Y cuando hay mucha confusión y poco orden y todos arriba y abajo dicen, uy, eso es una merienda de negros, la gente dice. Ay, te está portando como un gitano, le dicen. Y en otros países dicen otras cosas. Es malo hablar así. No son realmente cosas de razas, son cosas de seres humanos, de corazones de pecado. Pero el Señor ahora les está diciendo, de nada os sirve ser la nación elegida. Porque Israel en el último recurso se refugiaba en eso. Ah, pero Dios escogió a Israel. Dios ha elegido a Israel. Dios formó la nación para Abraham, y en eso, como último recurso, siempre se refugiaban en la elección divina, como lo que iba a salvarlos. Bueno, tenemos nuestras fallas, pero somos la nación elegida. El Señor le dice aquí, le quita esa esperanza, le dice, sois como hijos de etíopes. Gente así, descendientes de Cam, el maldito de los hijos de Noé, descendientes de Cam, hijos de etíopes, que viven lejos de aquí, que viven en ignorancia, que viven en maldición. Vosotros no tenéis nada. Decís, sois así, habéis venido a ser así por vuestro comportamiento. Ya no tenéis que hablar más de elegidos y de la elección y todo eso. Y eso es una de las cosas que estorba la teología de los calvinistas, que siempre están hablando de la elección soberana, la elección de Dios. Israel era una nación elegida, y la elección no les salvó de ir muchos de ellos al infierno. Porque era una nación elegida para recibir el favor de Dios, pero muchos de ellos dentro de la nación, quiere decir, muchos individuos dentro de la nación no eran creyentes en verdad. Y por eso decía el Señor, divagan en su corazón, no me obedecen, no me hacen caso. Ellos estaban dentro, como una persona puede estar dentro de una iglesia y no ser creyente, obediente y humilde en su corazón, no tener fe. Puede estar ahí por tradición, puede estar ahí por la familia, por los amigos, o por muchas razones, o para impresionar a alguien, o buscando una novia o un novio. Puede estar ahí por muchas razones, pero no le sirve de nada. Si su corazón no es un corazón de fe en el Señor, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?, dice Jehová. De nada. Estar dentro de un grupo de personas escogidas por Dios por la fe, y tú no tener fe, estar con ellos, estar bien acompañado en la vida, pero en la muerte no. Porque en la muerte esa gente que te acompaña en los cultos no te acompañará. Ni el Señor en el valle de muerte, de sombra de muerte. Y eso es lo que ellos tenían que aprender. Que su notorio arraigo de tantos años, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, de Moisés, de salir allí de Egipto, de los juicios sobre los egipcios, y 40 años en el desierto, y metidos en la tierra, y repartida la tierra, y nosotros tenemos el templo, y así. No, de eso nada. De ese orgullo. Y Pablo tiene que hablar así a los judíos en Romanos, en capítulo 2 y 3 de Romanos, los tiene que decir. ¿Y de qué te sirve ser judío? Si por ti la palabra de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, decía, porque ven tu comportamiento. Bueno, así el Señor desde tiempos antiguos tenía que hablar con el pueblo así de Israel. Y entonces Él anuncia su soberanía sobre las naciones. Primero, ellos sí existen por su voluntad. No hice yo subir de Israel a Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué habéis salido de Egipto? Porque lo hice yo, dice. No porque seáis muy valientes ni nada. Acordaos, estabais ahí llorando desesperados y clamando a Dios. Y nadie podía salir ni librarse. Os he librado yo. Os he hecho salir yo. Vosotros no os habéis salvado. Yo os he salvado. Tenéis una deuda eterna conmigo. Él está diciendo. Bueno, pero también soy soberano sobre las otras naciones. Mira, los filisteos de Captor y los arameos salieron de Kir. Esas cosas salen en los libros como de Deuteronomio 2. Ahí explica, y en otros lugares, en Génesis, de dónde venían las naciones. Pero todo eso estaba Dios en control de todo eso. No fue al azar, no fue por casualidad. Sino que ese repartimiento, Dios estaba, dice, ¿no hice yo eso? ¿No hice yo ponerse ahí los filisteos? ¿No hice yo subir ahí los arameos? Dios es soberano sobre las naciones. Y eso no es solamente las naciones paganas, sino la nación que decía que era pueblo suyo. Y ahora les tiene que decir en el versículo 8 que está contra ellos. Los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Ahora, cuando él habla del reino pecador, está hablando de todo lo que es la nación de Israel. En su contexto más cercano, está señalando el reino del norte. Pero acuérdate que él está hablando, como ha dicho en otro momento, está dando aviso también al reino del sur. El reino de Israel, el pueblo de Israel. Aunque ahora en ese momento él está señalando a Betel y Samaria y Dan y todo eso que ellos tenían montado, pero están ahí escuchando los de Judá, y ellos tenían sus ídolos y no querían arrepentirse, aunque tenían que haberlo hecho. Contra el reino pecador, lo asolaré de la faz de la tierra, y dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Allí viene la primera nota de esperanza en el libro, la misericordia. Lo voy a castigar, pero no lo destruiré del todo. No voy a aniquilar la casa de Jacob. No hay 10 tribus perdidas. Dios sabe dónde están todos ellos. Y además, en los tiempos de Jeroboam, cuando él hizo el reino del norte, de eso hemos hablado. Salieron de las tribus, salieron fieles y se fueron al reino del sur porque no querían todo eso. Y Jeroboam hizo salir los levitas. Los de la tribu de Leví los quitó del ministerio y ellos tuvieron que ir al sur. Los de Simeón, sí, también los de Isaacar, los de Zabulón, y ahí van nombrando las tribus de gente que salía y se fue ahí al sur. Entonces, cuando el Señor habla a Israel, sea el reino del norte, el reino del sur, él sabe que toda la casa de Jehová está delante de sus la casa de Jacob está delante de sus ojos, de los ojos de Jehová. Mandaré, dice el versículo 9, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. Eso no va a ser por simplemente la historia, el flujo de las naciones, ahora una más fuerte que otra, esas cosas que pasan como juicios de Dios, y el zarandeo divino que sale aquí es cosa seria. Entre todas las naciones es lo que llamamos hoy en día la diáspora. La diáspora es el grupo de judíos que ha sido sembrado ahí entre las naciones, la diáspora, dispersados entre todas las naciones, es la diáspora. Y ahí se han quedado. Allí se han quedado. En Lucas 22, el Señor dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. El zarandeo de Satanás es diferente que el zarandeo de Dios. Ahora, Dios permitió a Satanás hacerlo, pero ya sabemos, aunque no lo dice explícitamente, pero sabemos que le puso límites, porque él no puede tocar, como en la vida de Job, nada sin permiso de Dios en la vida del creyente. Le puso algunos límites, pero fue zarandeado Pedro para que viera lo que había en su corazón y para que se humillara y para que fuera pulido él, purificado. Eso fue para purgar de él cosas y prepararle para que fuera mejor siervo de Dios. Y el mismo Señor que permitió ese zarandeo, luego cuando él viene humilde y arrepentido, el Señor le recibe y le dice, y ahora alimenta, pastorea mis ovejas. Pero eso para un creyente. Aquí, cuando el Señor está zarandeando la nación de Israel, es para quitar de ahí todo lo ofensivo. El zarandeo es para quitar todo lo que es paja, todo lo que no sirve. Tirarlo. Y después en el libro de Hebreos tenemos al final cuando él dice que él va a hacer estremecerse todo el mundo, la remoción de las cosas, para que queda solamente el reino inconmovible. Eso va a ser el último gran zarandeo que vendrá en el tiempo de la tribulación. Pero ahora él hablaba a plazo corto de lo que iba a pasar al reino de Israel, y dice que será severo ese juicio, que será muy severo. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Todos los pecadores de mi pueblo, ¿quiénes son ellos? Bueno, en Isaías capítulo 1 y versículo 20, el profeta Isaías había dicho, había hablado así a la nación de Israel, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así les había hablado. Es tremendo que Dios tenga que hacer eso. A espada morirán, seréis consumidos a espada. Pero él no es la única opción. La solución es, como decía Isaías aquí, versículo 19 del mismo capítulo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no, eso ya depende de vosotros. Dios tiene que juzgar al que no se arrepiente. Ahora, si te arrepientes y no me vas a venir siendo rebelde y contumaz, entonces comeréis, tendrás el bien, que es lo que Dios quiere. Él quiere bendecir. Dios quiere darnos el bien, pero a veces no puede. No puede porque no le dejamos. Si quisieres, entonces lo pone todo en la voluntad de ellos. Y si no quisieres, si no, entonces la única opción es el juicio. Y van a ser juzgados. No solamente los grandes. A veces cuando yo le pregunto a la gente evangelizando y digo, bueno, dije, por cuanto todos pecaron. Sí, así dice. Y digo, entonces, ¿quién es un pecador? Me dice, ah, bueno, pues los presidentes de los países, los políticos corruptos. Eso pasó en los palacios esta semana, ya sabéis, que se quemó ahí el ayuntamiento, y nosotros lo vimos de cerca, yo tengo fotos. Se quemó toda la planta donde estaban los archivos, curiosamente. Como el exalcalde de muchos años de PSOE estaba siendo investigado, y no por PSOE, porque pudiera haber sido cualquier partido. Pero como ahí siempre han votado como casi como ciegos, y como que no tenían otra opción, PSOE. Entonces resulta que ahora el partido en que ellos tanto confiaban ha sido el que les ha robado. Podría haber sido otro, porque los políticos son los mismos perros con distintos collares. Pero fue este. Y entonces se quemó todo, solo esa planta, la primera planta donde están todos los archivos. Empezó de madrugada y cuando yo pasé ahí a las 12 para ver cómo iba el asunto, todavía estaba saliendo el humo. Y hasta bomberos de Sevilla habían ido ahí para ayudarles, porque no daban abasto. Con una planta de un edificio, y no sé si fue a la otra planta también, pero bueno, se quemó todo. Pero Dios tiene sus libros. Los libros de los hombres se cocinan, se queman, los archivos desaparecen, las evidencias. Pero no delante de Dios. No delante de Dios. Y el que juzga justamente dice, a espada morirán todos los pecadores, no solo los alcaldes, no solo los políticos corruptos. Y le preguntaba uno a una señora, ¿y quién más? ¿Quién más es un pecador? Ah, bueno, los televangelistas que roban a la gente, que toman su dinero. Sí, también ellos. ¿Quién más? Mi vecina que tiene una lengua más larga que no sé qué. Sí, ella también. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y al final paró y se le acabó toda la gente que ella pensaba alrededor suyo que era mala. Se quedó ahí mirándole. Y con una revelación le dice, ¿yo? Por fin le amaneció ahí un rayito de luz. De que cuando decía por cuanto todos pecaran, no estaba haciendo Dios eso a todos los demás, sino que te estaba diciendo, y entre todos estás tú también. Por cuanto todos pecaran, ¿Y a quién habla? ¿De quién habla aquí el Señor? Bueno, de este, ¿no? Porque entre todos estoy yo. Una vez en la cabina, hablando por teléfono, hace años, y llevaba apenas 2 minutos hablando, y venía una chica ahí joven, y empezaba a decir, y mirándome así, mirándome para avergonzarme, para presionarme, y yo tratando de terminar mi asunto, y al final me toca la cabina así y me dice, el teléfono es de todos. Pues yo llevaba como 3 minutos nada más. Le digo, sí, entre todos estoy yo. Y ya se enojó y se fue. Bueno, ya estaba enojado, vino enojada. Bueno, no sé, pobrecita, a lo mejor tenía un asunto importante, pero yo también, y por eso había ido a la cabina. Y tenía que terminar, ¿no? Y yo dije, ¡ay, no puedo! Y dejó todo lo mío a medias para dejarle a ella llamar a su novio y decirle que llegaba tarde a la cita. Entonces, entre todos, estoy yo. Entre todos, estás tú. Y cuando el Señor le dice, morirán todos los pecadores de mi pueblo elegido, escogido, mi pueblo, dice que me ha venido a ser como hijos de etíopes. Y cuando los juzguen, van a morir todos. Los que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Acuérdate que en tiempos de Jeremías decían eso del templo. Ah, templo de Jehová es esto. No vendrá aquí, no destruirá Jerusalén, no destruirá este lugar. Aquí está el templo del Señor. No nos alcanzará el mal, es la forma de hablar de los falsos profetas. Es el mensaje típico de ellos, que aplazan el juicio de Dios. Mirad, si llamamos 6:3, ya lo había dicho. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Dilatáis el día malo, no vendrá el juicio. Si tiene que venir el juicio, ¿tú crees en la cosa de Apocalipsis? Bueno, yo sí, me digo, no, pero eso para muy lejos de ahora, eso ya, no ahora mismo. Ningún sentido de urgencia, dilatarlo, lejos. Jeremías 5, del 11 al 13, también, allí decían lo mismo. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Así que ambas naciones negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. ¿No lo creen? No vendrá mal sobre nosotros. Y luego en Jeremías 8, versículo 11, tenemos otra vista de lo mismo, donde dicen, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Hablan tan bonito y tan positivo, y solo del amor, y solo de bendiciones, y solo de cosas buenas. Y eso es lo que la gente quiere oír. Por ahí yo tengo algún desperfecto en mi vida, pero el Señor no me va a juzgar porque Dios es amor. Y así. A ellos les gusta el mensaje de los falsos profetas, porque ante un falso profeta no hay que arrepentirse. No demanda arrepentimiento, no habla de juicio, lo aplaza, dilata el día malo, dice. Jeremías 23, versículos 16 y 17, lo más famoso del capítulo, digo, del libro de Jeremías acerca de los falsos profetas es aquí, en el 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Son incapaces de decirle a una persona, Dios te va a juzgar por eso si no cambias. no vendrá mal. Su mensaje es, si no es otra cosa, es positiva. Y Jeremías 37, eso es solo para tomar unos ejemplos, pero en Jeremías quizás tenemos más de ellos. Jeremías 37:19. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Porque Babilonia estaba alrededor de Jerusalén. La ciudad estaba sitiada y a punto de caer cuando Jeremías dijo eso. ¿Dónde están vuestros profetas? Aquellos que dijeron que no venían, que no se acercará, que no nos alcanzará el mal. ¿Dónde están ellos ahora? Cuando ha venido el mal, no estaban. Miqueas 3:11. Y este es el último de esto. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. El mismo error. Y como lo decían de Israel, de Jerusalén, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, algunos en nuestros tiempos cometen el mismo error y piensan que Dios no puede venir y juzgar una iglesia. Cuando Él ha dicho, quitaré tu candelero, pelearé contra ellos, dice el Señor. Vendré con la espada de mi boca, dice. Es para tomar en serio lo que Dios ha dicho. Y es para andar humildes con Él, porque cuando Él anuncia el juicio así, tú y yo podemos estar seguros que no vamos a ir, si somos creyentes, no vamos a ir al juicio eterno. Eso no vamos a ver. Pero eso no quiere decir que en plazo corto Dios no puede juzgar una actitud mala, un comportamiento incorrecto en la vida de sus hijos. Los puede corregir y castigar. Si va a corregir a todo el mundo, ¿cómo no va a tener, como dice Pedro, el juicio? Es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y el problema con el incrédulo es esto. Y el problema con nuestra forma de predicar el Evangelio muchas veces es eso. Que no nos gusta hablar del juicio porque lo consideramos negativo y desagradable. Entonces, ¿qué piensa el hombre? Romanos 2 lo descubre. ¿Piensa que escaparás del juicio de Dios? Claro, es exactamente lo que piensan. Es exactamente lo que piensan. Uno me dijo a mí, mira, si yo creyera en el infierno que tú dices, me iría corriendo a la primera iglesia que haya. Pues ese es el problema, que él no cree que Dios le va a juzgar. ¿Por qué están ahí de brazos cruzados y discutiendo con nosotros y escuchando tantas veces, una y otra vez el Evangelio, semanas y meses y años, escuchan y leen, investigan y no creen y no se entregan al Señor? ¿Por qué? Porque ellos no tienen sentido de urgencia para escaparse del juicio de Dios. No están viendo su propio pecado y condenación. Están poniéndose sobre la palabra de Dios, sobre Dios mismo, sobre la iglesia, como unos dedicados a la crítica, a juzgarlo. Lo primero que deberían hacer es preguntarse, ¿pero yo escaparé del juicio de Dios? Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorar lo que su benignidad te guía, que no a criticar a los demás, no a decir no vendrá el mal. La única razón por la que Dios permite en su misericordia y su paciencia que el juicio no caiga en un momento determinado sobre una persona es para que venga al arrepentimiento. Venga, Dios está diciendo, venga, humíllate, arrepiéntete, te está dejando tiempo, no te aplasta enseguida. Eso no quiere decir que no le importa. Eso quiere decir que Él está siendo paciente, porque lo que Él busca, Él no quiere la muerte de los impíos. Él quiere que venga la vida, quiere que se arrepientan, y por eso deja tiempo. Porque somos así, somos complicados, a veces nos cuesta reconocer nuestros fallos, a veces nos cuesta entrar en razones con Dios. Y si Dios juzgar a la primera vez, de buena a primera, a todo lo que no entra enseguida en el Evangelio, estaría todo el mundo muerto. Deja, por longanimidad, por paciencia, por benignidad, está tratando de guiarnos al arrepentimiento. Pero tarde o temprano se tiene que arrepentir. Porque sin arrepentimiento, sin eso que decíamos antes, el derribo, el hacerle pedazos a la vida del pecado y lo de antes, sin el arrepentimiento, sin darle media vuelta, no hay salvación. Pablo, ¿qué predicaba? ¿Qué decía Lucas? El jueves, cuando predicaba, que fue un estudio muy rico. ¿Qué decía? Que andaba predicando, ¿qué? Arrepentimiento y fe. Porque no se pone el carro delante del caballo. No es fe sin arrepentimiento o fe y después arrepentimiento. Es arrepentimiento y fe. ¿Cuánta gente hay hoy en día que dice que es creyente, que no sabe lo que es el arrepentimiento? Esa fe no vale ni un céntimo. O como dicen en Centroamérica, un centavo ante el juicio de Dios. Arrepentimiento del pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, dijo el Señor, si no pereceréis igualmente. Pues así, Él nos está guiando con su benignidad. Pero ¿qué pasa? Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira. Y eso es lo que estaba haciendo. Romanos 2 nos describe lo que estaba pasando también con Israel en tiempos antiguos. Dios mandó todos sus siervos, los profetas, levantándose temprano, yendo a ellos. No quisieron hacerle caso. Y al final, Él pagó a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor nos ayude, no solamente a saber que Él va a juzgar a todos los demás, sino como su pueblo hoy en día, que goza de grandes privilegios, que andemos siempre humildemente y obedientemente con Él, porque es el camino de la bendición. Amén. Oremos.